En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 4 minutos pasaron de las 20 de este martes 4 de octubre. Esto es Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul y hasta las 21 te vamos a estar acompañando por FM Amadeus 91.1. Y hoy tenemos un programón, se puede decir, un gran programa. Tenemos invitados durante todo el programa, así que hoy no hay comunicaciones telefónicas, sino van a estar en el piso. Y ya van a estar aquí en el estudio los primeros invitados. Como de costumbre, me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo estás?
Hola, Fabi, todo muy bien. Ya les voy comentando en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal, también en Twitter, @agendasemanalok, okay. Y si no, por mail nos pueden escribir a agendasemanal911@gmail.com.
Hoy hubo una noticia triste para el periodismo argentino. Falleció César Mazzetti, a quien conducía el histórico conductor de Telenoche en Canal 13. Falleció en San Pedro. Y aprovecho también para dar una mala noticia para el ambiente periodístico. En Estados Unidos, en Kansas, mataron a la hija de quien fue director de la agencia DIN, Ernesto Berenson. Camila Berenson, de 24 años, fue asesinada cuando estaba estudiando allá en su departamento, que compartía con otro estudiante chileno. Ernesto, trabajamos juntos en DIN y en otros lugares más, y también fue columnista de Agenda Semanal cuando estábamos en FM Concepto, antes de llegar aquí a Amadeus. Ahora está viajando Ernesto hacia Estados Unidos para buscar el cuerpo de Camila. Es la noticia más triste que uno puede recibir, ¿no? La que nunca uno puede esperar recibir. Y bueno, y esto ocurrió el sábado por la noche y ahora está buscando los restos de su hija mayor. Ernesto, eran 3 hijas las que tenían, ahora le mando un saludo muy grande, lo acompaño en el sentimiento, a Ernesto, a su mujer Laura Gómez y a las hermanas de Camila, a Kiara y a Carolina. Bueno, y ahora sí, ya tenemos nuestros invitados aquí en el estudio, los primeros invitados de esta noche. Vamos a hablar de tatuaje y tenemos en el estudio a uno de los más importantes tatuadores de la República Argentina, como es Ezequiel Cantero, que el próximo fin de semana va a estar participando en Primavera Tattoo Fest en Costa Salguero. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Fabián. Bueno, me presento, soy Ezequiel
Cantero.
Muy bien. Me conocen como ese. Bueno, me dedico, como vos sabés, al tatuaje.
Hace mucho tiempo.
Y desde que trabajo esto son alrededor de 10 años.
10 años. Y desde muy chico.
Sí, desde muy chico. Y desde que empecé a tatuar son 14 años, más o menos.
¡Epa!
Así que sí, tengo bastantes años dentro del rubro, del amable rubro del tatuaje.
Ezequiel, ¿y cómo tan chiquito empezaste a tatuar? ¿Qué te llevó al tatuaje?
Y fue más, a mí lo que me llevó al tatuaje creo que fue más que nada la influencia de, bueno, de mi hermanastro, que fue el que me convenció para que lo tatúe. Como se dice, no teníamos mucha idea de tatuajes en ese momento, pero bueno, conseguimos una máquina y lo tatué las piernas. Nunca fui alguien tan osado, la verdad, como para de pronto, es más, lo dudé bastante antes de arrancar. Claramente uno no va con confianza a pinchar con agujas la piel de una persona, pero bueno, más allá de eso, me armé de coraje, lo tatué y por suerte quedó bastante bien los tatuajes.
¿Y te gustó y dijiste, sigo con esto?
Sí, ahí descubrí que el tatuaje me había dado en ella desde ese momento un montón de cosas, ¿viste? Siempre me gustó lo creativo, más allá de que igual nunca tuve grandes problemas con otras áreas. Pero ya ahí descubrí que el tatuaje te da como el espacio para poder trabajar bien dentro de un área artística, creativa. Uh-huh. La confianza, la gente que de pronto se acerca, porque bueno, hoy en día, como muchos saben, ¿no?, está muy como muy popular el tatuaje. Uh-huh. Ya no es como era en el pasado, que bueno, que era como era más raro, rechazado.
Era raro.
Sí, o mal visto.
Claro, también. Claro. Antes eran metaleros y qué sé
Punk.
Yo. Sí. Algo medio como under,
claro,
¿viste?
Sí.
Por suerte ya el tatuaje se volvió más mainstream, se volvió más popular,
sí.
Cosa que le abrió la oportunidad a un montón de artistas acá en Argentina, en el mundo del tatuaje, digamos, para que se puedan desarrollar laboralmente.
Y ahora se tatúan todos, sí, hombres, mujeres, chicos, jóvenes, adultos, mayores, ¿no?
Sí. Creo que la clienta más grande que he tenido superaba los 70 años.
¿Era?
O sea, ahí ahora.
¿Pero se fue a hacer un tatuaje chiquito o?
Sí, o sea, no te voy a decir algo muy grande,
sí.
Pero sí,
¿y,
sí,
la ¿y había... qué se hizo? ¿Te acuerdas?
Sí, se había hecho una cruz ansada, que sería la cruz egipcia, viste que es la llave de la vida, digamos. Como se dice, se le había hecho porque le había convencido la nieta, ¿viste? Uh-huh. Ella, fanática de su nieta, bueno, dijo, bueno, tata, me voy a tatuar, ¿viste? Me encantaba igual la actitud de ella, ¿viste? De querer experimentar el tatuaje en esa edad, ¿viste? Y también de animarse a cosas nuevas, ¿no?
Uh-huh. Ezequiel, y para hacer tatuajes, ¿uno tiene que tener creatividad propia o se copia? ¿O le piden lo que quiera hacerse? ¿Cómo es el tema? O yo digo, me quiero hacer un tatuaje, ¿qué me recomendás o quiero hacerme esto? ¿Cómo es que se dice? Mira, yo no tengo ninguno ni lo voy a tener. No.
Quizás algún día te insisto y te haces uno.
No sé, veremos.
Creo que hay distintos tipos de trabajar dentro del tatuaje, como hay distintos tatuadores, digamos, hay un montón. Y todos se dedican a hacerlo a su propia manera. Hay tatuadores que son... tienen su propia impronta, hasta sus propios diseños, y lo único que te venden en eso es eso que están desarrollando ellos, ¿viste? Su propia marca, digamos, visual.
Uh-huh.
Y después hay otros tatuadores que laburan más por el encargo, digamos, de otras personas, o influidos por las ideas de los clientes, ¿viste? Uh-huh. O puedes laburar de ambas maneras.
Y en los tatuajes, por lo que veo, hay como muchos géneros, como la música.
Sí.
¿Cómo fue o a dónde apuntaste vos en un comienzo y qué te fue interesando después?
Bueno, quizás mi forma de laburar no es tan común. Yo nunca me quise especializar en un estilo en particular. Suelo como aburrirme, o no, más que aburrirme, me resulta emocionante como descubrir cada forma de desarrollar un estilo, cómo se desarrolla, cómo se conforma, cuáles son el abanico de posibilidades que te ofrece cada estilo. Uh-huh. Entonces, gracias a la cantidad de años también que yo pude laburar de esto, pude experimentar todos los estilos, ¿viste? Y bueno, creo que eso es parte de la impronta de lo que yo hago también, ¿no? O sea, no hacer una sola cosa, como suele ser bastante convencional dentro de los tatuadores, sino poder hacer un montón de cosas. Yo, por ejemplo, a veces también laburo medio por encargo de los clientes o influenciado por los diseños que ellos quieren hacer, y me gusta poder saber de todos los estilos justamente porque puedo desarrollar las ideas que ellos necesitan para poder llevar a cabo el tatuaje que quieren, ¿no?
Este fin de semana está el Primavera Tattoo Fest en Costa Salguero, es una convención. Ahí llevas, ¿cómo se dice?, un modelo, un paciente para hacer un tatuaje. ¿Cómo se lo
paciente
define a quien pone la piel?
Un lienzo se le dice.
Un lienzo. Bueno. Y en una convención, ¿cuánto tardás para hacer un tatuaje?
Y depende. Yo las últimas convenciones en las que participé generalmente te dan 2 días para trabajar. Ajá. Y vos en la convención tenés que desarrollar el tatuaje que vas a hacer dentro de la convención. O sea, no podés hacerlo por fuera. Hay excepciones en algunas convenciones, ¿no? Pero en la mayoría no se puede hacer un tatuaje por fuera de la convención. Uh-huh. Entonces, suelo elaborar tatuajes que se hacen en 2 días, o sea, sábado y domingo, los 2 días seguidos. Y suelen ser muchas horas porque suelen ser proyectos grandes porque son para competir. No sé, en las últimas convenciones que estuve alrededor de 17 horas.
¿Con un solo lienzo?
Con un solo lienzo.
¿Que estuviste en Córdoba, en General Belgrano?
Estuve en Villa General Belgrano, ahora en Córdoba
y también. El lienzo tiene nombre y apellido, se llama Federico Robledo y también está en nuestro estudio.
¿Cómo Hola, estás, ¿qué tal? Federico? Buenas noches.
¿Cómo es eso de prestar la piel o poner el brazo, la pierna, en este caso, en General Belgrano y durante 2 días?
Yo lo vengo acompañando a Ezequiel desde los inicios, casi, ¿sí? Básicamente. Desde que tiene 16 años que me viene tatuando. Siempre fueron tatuajes dentro de todo, chicos, como parches por todo el cuerpo.
¿Y esta vez?
Y fueron proyectos grandes. La verdad que cuando lo ves en la tablet o lo ves diseñado, no parece que va a ser un laburo tan grande. Después cuando lo ves pegado en la piel, que va a ser, te cubre media pierna, te cubre un cuarto del cuerpo, ahí te das cuenta de lo que se viene.
¿Y es doloroso? ¿Es cansador?
Y sí, las dos cosas. Depende en la zona, depende de la posición en la que estás. Ajá. Porque si estás en una posición de costado, muy incómodo, la espalda llega un momento que no te podés mover. Uh-huh. Son 9 horas acostado, sentado, de la manera que te pida el tatuador, porque tenés que estar a la comodidad de él más que a la nuestra.
Sí, sí. Para que del artista. Cómodo.
Claro, exactamente.
Muy bien.
¿Y sería una sesión normal la de las convenciones?
No. No, por ejemplo, eso de 17 horas me llevaría quizás 3 sesiones de 5 horas. Claro. En cambio, en una convención estoy laburando como por día 9-8 horas, que es un montón.
¿Y el cuerpo aguanta?
Hasta ahí. Al final sí.
Es agotador, entonces.
Es agotador, exactamente.
Para los dos.
Para los dos. Para los dos.
¿Y el tatuador se pone en la piel del tatuado?
Sí, yo me he tatuado. Lo máximo que yo me tatué en un día fueron 10 horas. Wow. Y sí. Y fue terrible. Pero como tatuador creo que uno no se puede tener piedad en ese sentido porque, o sea, están todos esperando que sufras.
Exactamente. Ezequiel, ¿y qué fue lo más increíble que te pidieron para hacer tatuado? Que vos decís, uy, mirá lo que me pidieron, nunca pensaba que me lo iban a pedir.
Pasa que están...
Te pidieron al muñeco Gallardo, por ejemplo.
Sí, me pidieron al muñeco Gallardo una vez. Se han tatuado más hinchas de River que de Boca.
Era el momento de River. Sí, hay momentos y momentos.
Eso
es lo
aliadas.
Más increíble, ¿viste? Es increíble.
Hay oleadas de cosas, ¿viste? De que se van tatuando también por distintas épocas, entonces hay de todo. Pero me han preguntado eso un montón de veces y la verdad es que nunca tengo bien una respuesta para eso.
¿Y lo que más te sorprendió?
Yo creo que lo que más me... O sea, dentro de todo, lo
la
que más me sorprende...
¿La señora de 70 años o no?
Sí, me sorprende, pero a mí me sorprenden los clientes. ¿Por? O sea, por eso, por las historias que traen, ¿viste? La mujer de 70 años que se viene a tatuar. El tatuaje es muy... te estás haciendo algo para siempre y a veces no tienen significado, pero a veces la historia detrás del tatuaje es tan fuerte que al final lo que te termina impactando es más la persona. Uh-huh. Obvio, tatuajes locos, raros... he tatuado zonas íntimas, tanto en hombres como mujeres. He tatuado, palmas de la mano. Lo que nunca hice quizás es una cara, pero he tatuado cabezas o cosas así. Uh-huh.
¿Y hay lugares que son difíciles?
Sí.
¿Cómo qué?
Como, por ejemplo, las articulaciones. O sea, vos cuando empezás a tatuar tenés que armar... tenés que pasarle la transferencia en la piel. Uh-huh. Transferencia es el... Como si se... Vos pegás como un calco con todo el diseño del proyecto que vos tenés en la piel y a partir de ahí vos trabajás. ¿Se puede hacer en mano alzada? Sí, también se puede hacer. Y a veces en las articulaciones, codos, rodillas, esas partes, o en partes del cuerpo que, por ejemplo, la panza, que no tiene estabilidad y todo, suelen ser quizás más complicadas. Después, bueno, piernas y brazos suelen ser más fácil.
¿En la panza también se tatúan?
Sí, todo. Cara. Hay gente que se tatúa en los ojos.
Pero eso, pará.
En la panza, digo.
Increíble. Eso, sí, increíble. Yo, sí. Se inyectan tinta en los ojos, sí, en el humor vítreo del ojo.
Sí, pero vamos a hablar de la panza.
Sí.
Si yo me hubiera tatuado siendo joven, ahora ese, ese tatuaje estaría totalmente deformado.
No.
¿Cómo que no?
No, ¿sabes por qué?
¿O crece?
No, tampoco. Es re loco lo que sucede, porque cualquier persona pensaría que el tatuaje crece.
Y sí.
No. No crece, es como que el yo lo he visto, ¿no? Sí. Que como que el cuerpo respeta el tatuaje, entonces no crece piel en el medio del tatuaje, crece piel a los costados. Lo que te pasa es que el tatuaje se va a ver más chiquito en la panza mientras más crezca, porque el tatuaje se mantiene siempre del mismo tamaño, pero creciendo. Crece la piel alrededor, ¿no? Es re loco que suceda eso.
O sea, si uno se tatúa en un músculo, ahora, yo, y después voy al gimnasio y mi músculo se hace más grande.
Claro.
¿No se agranda el tatuaje?
Y no.
Mirá cómo se aprende cosas, yo pensaba que...
O sea, hay casos que quizás se modifica un poco, sí, puede ser. Uh-huh. Pero después yo he visto, por ejemplo, gente que se ha tatuado, no sé, muy de chico, no sé, 13 años, 14 años, y se hizo, no sé, una media manga. Uh-huh. Vos lo viste a esa misma persona a los 30 años y la media manga es un cuarto de manga. O sea, se achicó. No es como que le creció piel en el medio o algo, sino como que creció toda la piel alrededor. Claro, se encogió. Por el tamaño de él, ¿no?
Claro. O sea, y los tatuajes que tuviste que arreglar en algún momento, ¿te llamó la atención a alguno más allá de que estuviera mal hecho también?
Sí, bueno, ¿sabes la cantidad de cosas que he arreglado? O sea, a mí me sorprende porque yo, bueno, acabo de decir que tatué hace 14 años. Para los que no saben, yo tengo 26 años. Uh-huh. O sea, empecé a tatuar a los 12 años.
Sí, sí.
Cosa que no es muy común dentro de tampoco ni en el mundo de los tatuadores ni nada, ¿viste? O sea, la mayoría empieza siendo mayor de edad, sí, sí. ¿Viste? Pero bueno, yo agradezco porque tuve muchos años para poder experimentarlo. Ahora, en todos esos años he visto muchas cosas peores que lo que yo hacía a los 12 años.
¿Mira?
O sea, tipo, una vez...
De tatuadores profesionales, se puede decir, va, no, que tienen su taller.
Claro, sí, sí, sí.
O sea,
claro,
uno va y hace el tatuaje con esa persona.
Sí, más que de tatuadores profesionales, de gente adulta. Ajá. O sea, que tenés que tener dos dedos de frente para poder hacer algo así. Pero bueno, no lo tienen. No tienen el criterio, digamos, que se necesita para poder hacer un buen trabajo.
Muy bien. ¿Y este fin de semana qué viene ahí en Costa Salguero? ¿Dos días de trabajo? ¿Con un brazo, una pierna, una espalda?
Yo no, mira, no opto por hacer espaldas porque son proyectos muy grandes. Uh-huh. Y yo suelo ser como más detallista para trabajar, así que hago cosas medio intermedias. Que son grandes, porque por lo que ustedes vieron acá, sí. Este lienzo, son tatuajes grandes. Pero para una convención es un tatuaje dentro de todo un tamaño medio intermedio.
¿Y en esta va a ir Federico Luenzo Robledo?
Lienzo, sí, sí, lienzo. Sí. Este voy a ir a chusmear.
Ah.
Está la posibilidad también de que me tatúe yo.
¿Otra vez? Convención.
Sí, pero no sabemos. Dependiendo del diseño y de la persona que...
¿Mira? Sí, estaba un poco complicado porque no les queda tanto espacio. Bien. Tampoco.
Claro. Ya es la tercera convención que voy, así que como tiene que ser...
el modelo diseño, preferido de Ezequiel.
No, claro. Puede ser una continuación de un tatuaje. Entonces, lugar nuevo no tengo limpio. Claro,
tiene
no
que
tengo
ser
mucho.
Individual el tatuaje.
¿Y cuánto te lleva hacer el dibujo para el tatuaje?
Hay a veces que me lleva... En las convenciones me suele llevar más, ¿viste? Mm. Pero una hora, dos horas... O me puede llevar 6-7 horas, tipo, repartido en el tiempo, ¿no? Quizás ya, claro, empiezo el diseño una semana antes, voy preparando las referencias, voy preparando los modelos que me sirven a mí para poder crear lo que tenga que crear. Uh-huh. Y después dibujar,
muy bien,
hasta probar, no sé, 10 ideas distintas hasta que te quedas con una.
Mira, muy linda charla tuvimos con Ezequiel Cantero, uno de los más importantes tatuadores de la República Argentina, que nos visitó hoy, y con su lienzo preferido, Federico Robledo, aquí, que también nos visitó. Gracias, Ezequiel. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos?
Bueno, a mí me pueden contactar por Instagram. Mi Instagram es scanterotatu, o STE Cantero Tatu. Lo deletreo porque, bueno, mi nombre es Ezequiel, a veces se confunden.
Y tatu, WT.
WT y WO.
Perfecto. El Instagram, muy bien. Gracias por habernos acompañado esta noche.
Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación también.
Gracias.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Muy bien, está la Liga Profesional al Rojo Vivo. Ahora el único puntero se llama Boca Junior y está a un punto de Atlético de Tucumán, que perdió el otro día en Paraná en su visita a Patronato, y a dos de Racing, que ganó un partido increíble, estaba perdiendo 3-1 y le ganó 4-3 a Rosario Central. En tiempo de descuento, el equipo de Gago está ahí a dos puntos. Y ya se está jugando la 23ª fecha de este campeonato, que empezó ayer con el empate en un gol entre Rosario Central y Unión de Santa Fe ahí en Arroyito. Continuó esta tarde con un valioso triunfo de Aldo Civi en Mar del Plata por 2-0 ante Barraca Central. Y los empates sin goles ambos entre Newell's Old Boys y Arsenal y Godoy Cruz y San Lorenzo de Almagro. En estos momentos están jugando Sarmiento y Tigre en Junín, y a las 21:30 lo harán Vélez y Banfield. Sobre este partido quiero decir algo. Ahí va a haber, hubo el fin de semana un espectáculo musical. Y sí, va a haber otro.
Tocó Daddy Yankee.
Daddy Yankee.
Y ahora va a estar el Duki. Entonces, el Duki. Justo hay un partido en el medio.
Jueves y viernes.
Sí.
Va a estar.
Sí, Duki.
Muy bien. Y hoy martes, que está mal que juegue Vélez hoy, ¿por qué? Porque jugó el domingo,
sí,
a las 48 horas tiempo. Otro partido. Y segundo, ponen una cancha como la de Vélez, que es muy linda para ver fútbol, es muy linda para ver recitales, pero hoy va a tener atrás del arco pegadito, casi sobre la raya de fondo, ¿sí? De donde está el arco, está el escenario. Entonces, ¿qué hicieron? Para proteger a los jugadores del escenario, le pusieron acolchados. Pero, si vos ves la foto, el puntero, el Win, viejo Win, que quiere llegar al fondo, tira al centro y tiene que seguir unos metros más. No puede. Van a ser los jugadores chocadores en vez de los autitos chocadores, porque no tenés lugar. Van a tener que tirar los centros antes,
sí.
¿Viste? No poder llegar a la línea de fondo, no podés poner el cuerpo porque van a rebotar y capaz que uno aparece en la mitad de cancha.
Exacto.
O sea, eso no sé si no lo quiso ver la AFA, no lo quiso ver el tema de seguridad. Esto es para seguridad de los jugadores. Hoy podía haber jugado en otra cancha, la verdad. Y Vélez hoy enfrenta a partir de las 21:30 a Banfield. Esperemos que no pase nada con los jugadores que puedan chocar con el fondo de esa cancha y alguno va a patear al arco y capaz que lo emboca en el escenario, en una luz.
Sí, alguna luz puede caer también.
Bueno, bastante serio.
muy raro para ver acá en el fútbol argentino.
Muy bien. Continuando con la fecha, mañana a las 16:30 Colón va a recibir a Patronato, que le viene de ganarle, de dejar eliminado a River en la Copa Argentina.
Sí.
A las 19.
Y de ganarle al puntero del campeonato
Atlético Tucumán
hasta el fin de semana.
Muy
sí.
Bien. A las 19, Defensa y Justicia va a jugar con Racing. Y a la misma hora, Atlético Tucumán en el Jardín de la República va a recibir a Platense. Mientras tanto, a las 21:30 habrá dos partidos: River y Estudiantes en el Monumental. Y en Avellaneda, Independiente, que ya tiene nuevo presidente electo, Fabián Domán, va a recibir Independiente a Central Córdoba de Santiago del Estero. El jueves a las 19 será el turno de Huracán, Talleres y Lanús y Argentinos, y a las 21:30 en el Bosque Platense, Gimnasia Esgrima va a recibir al puntero del campeonato Boca Juniors. Te recuerdo que va a haber fecha el fin de semana también, y los partidos más importantes serán los que van a protagonizar Boca Aldo Civi en la Bombonera. Y después del enfrentamiento que tuvieron en La Rioja por la Copa Argentina, Patronato y River se van a volver a enfrentar, pero será en Paraná. Y hablando de Patronato, un diputado nacional entrerriano, el justicialista Marcelo Casareto, presentó un proyecto para que el próximo campeonato lo jueguen 30 equipos, entonces que se anulen los descensos, teniendo en cuenta que está corriendo peligro la permanencia de Patronato en la primera división. Bueno, y la fecha va a cerrarse el próximo lunes con un gran choque en Avellaneda, como es Racing Club y Atlético Tucumán. Hoy hubo Champions League en Europa,
El Inter de Milán le ganó 1-0 al Barcelona. El Bayern Múnich goleó 5-0 al Victoria Pilsen de Checoslovaquia. El Ajax de Holanda perdió en Ámsterdam 6-1 con el Napoli. Brujas le ganó 2-0 a Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Liverpool venció 2-0 al Rangers. Marsella 4-1 al Sporting de Lisboa. El Porto derrotó 2-0 al Bayer Leverkusen. Y Frankfurt y Tottenham empataron sin goles. Mañana se van a enfrentar Salzburgo, Dinamo de Zagreb, Leipzig, Celtic, Chelsea, Milan, Juventus, Maccabi de Tel Aviv, Real Madrid, Shakhtar, Sevilla, Dortmund, Benfica con el Paris Saint-Germain de Lionel Messi.
Que se estaba hablando que puede ser que vuelva a Barcelona después del año, después de este año, ¿no?
Esperemos, ahora hay que disfrutarlo en París. Y el Manchester City de Julián Álvarez ante el Copenhague. Habrá boxeo, el campeón del mundo de los Super Mosca, el púgil oriundo de La Boca, Fernando Puma Martínez, de 31 años, va a exponer por primera vez el sábado el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo ante el filipino Sherwin Ancajas, justamente el rival al que le destronó en febrero pasado en Las Vegas. Este combate del sábado tendrá lugar en Carson, California, y el Puma Martínez está invicto con 14 triunfos, 8 antes del límite, mientras el filipino ganó 33 combates, 22 de ellos por la vía rápida, perdió 2 y empató otras tantas peleas. Y fue campeón del mundo entre el 2016 hasta febrero de este año, cuando en su décima defensa lo derrotó el argentino Martínez. Habrá automovilismo este fin de semana. En Comodoro Rivadavia se va a correr la 12ª prueba del turismo de carretera, la Copa de Oro, que define al campeón de la temporada. Tiene ahora como líder a Agustín Canapino con 55 puntos y medio, escoltado por Manuel Ursera con 50, el campeón de la categoría Mariano Werner con 47 y Santiago Mangoni con 46 puntos y medio. También habrá Fórmula 1 en Suzuka, Japón. Será la 18ª del año. El campeonato tiene como líder cómodamente al holandés campeón del mundo Max Verstappen con 341 puntos, seguido por el francés Charles Leclerc con 237 y el mexicano Sergio Pérez, que ganó el domingo en Singapur con 235 puntos. Ahora vamos con espectáculos con Lucas Damián.
Hablando de espectáculos, al principio del programa les comentamos que hoy falleció César Massetti, el histórico conductor de Telenoche, a sus 80 años. Compartió la conducción del noticiero del 13 junto a Mónica Caen Danvers, su gran compañera de vida. ¿Sí? La noticia fue confirmada por el municipio de San Pedro, donde informaron que el conductor padeció un cáncer biliar. Y según trascendió, no va a haber un velorio y sus restos van a ser llevados mañana al cementerio de San Pedro. Uh-huh. En sus comienzos trabajó en el diario Clarín en el año 1965, después en La Razón en el 68 y en el 71 recién ahí empezó su carrera en Canal 13. Uh-huh. Entrevistó grandes personalidades como Salvador Allende, Arturo Humberto Illia, Juan Domingo Perón, Alfonsín, uh-huh, Menem, muchos,
Borges,
entre tantos otros, y con Mónica durante 13 años fueron la cara de las noticias, sí. Se despidieron el 19 de diciembre del 2003, ese uh-huh mismo año se casaron en San Pedro, y desde el 2004 a 2015 hicieron un programa de radio juntos en Radio del Plata llamado Mónica y César.
Uh-huh. Y hoy falleció a los 80 años de edad.
Exactamente. Cambiando de tema, yendo a lo que es los recitales, hoy una noticia importante para aquellos que van a ir a ver a Coldplay.
Sí.
Se suspendieron los shows en Brasil por problemas uh-huh de salud del cantante Chris Martin. El cantante británico de 45 años sufrió una grave infección pulmonar y tiene que hacer reposo por 3 semanas.
Sí. ¿Llegará?
Exactamente, hasta ahora sí. El sí comunicado dice que por el momento los shows de Argentina siguen 10, confirmados, ¿no? Son 10 shows. Guapa. En Estadio River. En este mes van a estar el 25, 26, 28 y 29. Sí. Y en noviembre el primero, el 2, 4, 5, 7 y 8.
La banda Furor acá en la Argentina.
Exactamente, así que van a estar muy atentos todos los que compraron las entradas para ver si se va a hacer el recital o no. Por el momento está descansando Coldplay y bueno, tuvo que suspender los shows en Brasil, que los reprogramaron para el 2023 en febrero. Hablando de Duki, como veníamos
sí En Vélez.
En Vélez, comentando antes, va a estar el jueves y el viernes, va a estar ahí donde estuvo Daddy Yankee, y por eso el escenario continúa en el Estadio de Vélez. Bueno, además de estas dos presentaciones, cuenta con dos fechas más para aquellos que no pudieron conseguir para esta, para el 11 y 12 de noviembre. Sí. ¿Sí? El Duki volvió al trap este año con la canción Givenchy, después de los álbumes de temporada de reggaetón, donde él cambió un poco el estilo, uh-huh, con el que superó los 1,000,000,000 de reproducciones.
Opa.
Así que le fue bastante bien. Y lo último que lanzó fue Party en el Barrio con Paulo Londra,
sí,
una colaboración muy esperada. Sí. Y se supone que Paulo Londra va a estar en estos shows ahí en Vélez.
Y la que va a estar seguro es la novia, Emilia, ¿no?
Y Emilia, sí, seguramente. Ya estuvo en España, estuvieron juntos, sí, compartiendo escenario, así que es muy probable que lo va a acompañar. Tienen dos temas juntos, así que seguramente va a estar, uh-huh, ahí en el escenario. El Puma Rodríguez va a estar mañana en el Teatro
José Luis Rodríguez, el venezolano, sí.
Sí, va a estar en el Teatro Gran Rex, uh-huh, donde va a ser el show El Regreso de un Ídolo. Promete un gran show con, sí, temas de los 60 años de carrera.
Le va a pedir a la gente, agárrense de las manos.
Exactamente, entre otros temas. Actualmente está en Canta Conmigo Ahora como, sí, jurado. Sí. No es de pararse mucho, se queda sentado.
¿Se va
con la edad? No. Pero es muy exigente. Y en el 2017 tuvo doble trasplante de pulmón, así que ahí, bueno, tuvo que volver a respirar, a cantar, sí, así que esté en los escenarios está muy bueno para él y su carrera.
Sí.
Pero actualmente no está en un buen momento familiar porque hay un escándalo, el sobrino asegura que es hijo de él.
Mira vos.
Y bueno, él quiere hacerse un ADN, hace poco él lo comentó en el programa de Mirta de Gran que él nada más tiene hijas mujeres.
Sí.
Y que el sobrino se quiera hacer el ADN. Pero bueno, todavía quedó ahí y hasta el momento no lo pudo hacer.
Sí.
Para el jueves y viernes también va a estar La Vela Puerca en el Estadio Luna Park. Van a presentar su nuevo álbum discopático. Palito Ortega va a estar en este mismo escenario del Luna Park, donde va a estar el día sábado. Va a ser el show El Rey, con el tour despedida, que tuvo funciones en diciembre del año pasado, en abril de este año.
Uh-huh.
Masacre en la Trastienda. Y Morat, la banda colombiana, va a estar el próximo lunes y miércoles en el Movistar Arena. Y te comento algo, sí, aparte, para que tengan en cuenta que Charly García va a exponer por primera vez sus obras de arte en el evento Arte BA 2022.
Sí.
La nueva edición va a ser desde el viernes al domingo en el centro de Costa Salguero.
Uh-huh.
Y van a participar más de 400 artistas representados por 71 galerías y proyectos.
O sea, no es música, es... cuadros,
los
pinturas,
cuadros de Charly García.
Muy bien, vamos a escuchar un poquito de música y ya tenemos en el piso a nuestra próxima invitada. No te vayas, seguinos.
Bye. No, 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 I
Bueno, y ahora tenemos en el piso aquí a nuestra segunda invitada de esta noche. Es una dirigente política, es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Está haciendo su segundo mandato de 4 años. Es de Barraca, de donde nací yo también. Es presidenta de la Comisión de Cambio Climático y también integra la Comisión de Ambiente. Carolina Estevarena, de Vamos Juntos. Sí. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. No,
gracias por venir primero.
Sí, recién salgo de la facultad, así que fue un esfuerzo, pero llegué justo a tiempo, como el programa que...
Estudiando. Sí. Carolina tiene el trabajo de legisladora, sí, y que también va y recorre
los barrios,
escuelas, se hospitales, preocupa, estudia también. También tiene un programa de radio.
Sí. Y un tercio del día se lo dedico a la rehabilitación por mi accidente.
Eso, vamos a hablar de del accidente que tuviste. Sí. Bueno, vamos a empezar primero. ¿Cómo está funcionando la legislatura de la ciudad? ¿Está trabajando?
Hay una frase que creo que todo el mundo ubica, que es sin prisa pero sin pausa.
Exacto.
Bueno, así que así, con una parsimonia un poco más característica de años electorales.
Sí, viene el año que viene.
Que de años pares, sí. Pero el tema es que no estamos viviendo tiempos normales, o sea, acabamos de salir de una pandemia. Sí. Entonces arrastramos un poquito, y eso que la pandemia no paramos. Reconvertimos toda la legislatura de modo tal de funcionar digitalmente.
Exacto.
Inclusive las audiencias públicas.
Sí, sí.
Así que estamos trabajando, o sea, no tanto, pero me refiero a las sesiones.
Sí, sí.
Se mantienen las reuniones de comisión. Y ahora tenemos lo más importante del año, que el
presupuesto.
Exacto, que tradicionalmente eran las rondas de presupuesto y ahora está comprimida, se puede decir. En una presentación del ministro Mura,
¿cuándo
ministro
va a ser?
De Economía. Mañana.
Ah, bueno.
Mañana, sí, de muy 10 bien. A 13.
Normalmente la política y los medios se le da mucha difusión a Cámara de Diputados de la Nación, Cámara de Senadores de la Nación. La legislatura ni siquiera en los diarios. ¿Qué? ¿Tienen un perfil muy bajo porque lo hablan o...?
Es una cosa rara,
sí,
ahora que lo mencionás, porque, por ejemplo, la legislatura pauta mucho, ¿no? Entonces vos ves...
Sí, legislatura.
Sí, legislatura, sí, en todos lados, en el, sí, colectivo, en el diario,
es verdad,
en las radios.
Sí.
Bueno, sí, algunas, sí, han dejado de tener pauta, pero digamos que a mí siempre me llamó la atención,
sí,
esto de cuánto pautaba. Pero por otro lado, ahora estoy pensando que en realidad no se condice con la cantidad de información
que surge
de lo que hacemos en la legislatura, o claro, de lo que hace la legislatura, cuando en realidad somos de las legislaturas provinciales, por hacer un equivalente, que más trabajamos del país.
Sí.
Entonces, nosotros es inadmisible que en un mes, por ejemplo, no haya sesión. En cambio, en otra legislatura podría ser algo común.
Ajá.
Así que, bueno, ahí estamos. Podríamos sesionar un poco más seguido, pero estamos.
Muy bien. Y además de las cuestiones social, económica, política, la gente tiene mucho interés con todo lo relacionado con el cambio climático, con el medio ambiente. Vos estás al frente de la Comisión de Cambio Climático. ¿Cómo es la situación que se vive en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires puntualmente?
Sí, en la Argentina podríamos decir mejor no opinar, porque tenemos un ministro que de ambiente sabe poco y nada. Entonces, cuesta un poco. Prefiero abstenerme y que ahí quede mi declaración.
Cuando hay, claro, hay incendios permanentemente.
Bueno,
no,
por eso
no,
mismo,
no
yo escribí, sí, exactamente, yo escribí una nota, un editorial, haciendo una crítica fuerte, porque realmente el tema de los incendios, con una buena gestión de riesgos, donde haya prevención, y que no le tengan miedo a tener un comando unificado con todas las fuerzas, y que sumen además a los bomberos, todo lo que es el manejo del fuego, sería otro cantar, que de hecho es como trabajábamos nosotros,
sí,
en el gobierno de Macri, ¿no? Cuando éramos gobierno,
sí,
digo éramos porque vos dijiste vamos juntos, pero en realidad es el equivalente equivalente a nivel nacional o sí. nuestra o nuestro interbloque es Juntos por el Cambio. Sí. O sea, también sumamos, Coalición Cívica.
Sí. Carolina, pero sí. Es increíble que en un país como la Argentina no se cuente con los medios suficientes, necesarios para combatir fuego que... son casi normales. Lo que pasó en Corrientes, lo que está pasando ahora en Córdoba, lo que está pasando ahí en el Delta del Paraná.
Sí, es tan increíble como que en un país que produce tanto alimento haya tanta pobreza.
Casi el 50%. Exactamente.
Es lo mismo, o sea, pero porque nuestros gobernantes, en vez de hacer lo que tienen que hacer, hacen política, se guían por su ideología, exacto, piensan en la reelección o en la renovación o en lo que fuera. Me da bastante vergüenza ajena, en particular los funcionarios de este gobierno nacional.
Todos.
Naturalmente que se iba a esperar que yo lo critique, pero no hay cartera que yo diga, qué bien que están trabajando. Por donde mires, hablando de incendio, no, hay incendio.
¿No rescatás ninguno?
No. Decime uno que vos rescatás, a ver.
No, yo hago las preguntas.
No, puede ser. Vos me decís, yo te digo qué opino. Vayamos un poquito a la ciudad, que no te digo que es un paraíso, pero ahí por lo menos voy a estar más tranquila opinando del gobierno de la ciudad. Pero quería volver un poquito al tema este que vos mencionaste del cambio climático, sí. Porque si bien hay una tendencia a que se hable un poquito más, sí, en la radio o en la televisión, pero es como muy de nicho todavía, sí, no está en las noticias.
Sí.
Claro, no está en las noticias, no se comunica, esto fue producto o consecuencia de cambio climático, salvo que haya una lluvia torrencial, o en algunos casos cuando se habla de incendio que se identifica como que, la sequía, ola de calor, uh-huh, y esta mayor probabilidad de que se incendie alguna zona. Es raro escucharlo en esas dos, sí, palabritas juntas. O sea, cambio seguro vas a escuchar. Y clima, climático, sí.
Y hace años que se está hablando de la ley de humedales.
Exacto.
Y no pasa nada.
Hoy en día hay una agenda establecida por el tema del cambio climático.
Sí, por supuesto. Sí. Y eso, la verdad, que la agenda como agenda en la nación también está. Uh-huh. Que no hagan lo que tienen que hacer es otro tema. Uh-huh. Pero la agenda está. Sí. Vos entras a la página web y está. Y supongo que la delegación va a estar buena, la delegación que va a participar de la COP27 en Egipto. Y espero, cruzo los dedos, que vaya gente que sepa de nación. Sí, sí. Yo haré, uh-huh, todo lo posible por ir. Pedido difícil.
¿Cuándo es?
Con esto de la facultad. Y fin de... Sí, en noviembre. Tengo, ajá, que fijarme, chequear bien las fechas.
Pero te pueden dar días en la facultad.
Sí, pero el tema, claro, que justo me cae el segundo parcial. No, es una complicación, pero no importa.
¿Y qué estás estudiando?
Derecho. Y ahora estoy cursando la materia sociedad y me acaban de decir hoy que me parcial me sacó un 9, así que estoy feliz.
Muy bien.
Porque lo escribí, fue mi primer parcial escrito con la mano izquierda. Sabes que me tuve que jugar y no llegué al último puntito así porque ya no me daba la mano.
Muy bien. Hablando de eso,
sí,
¿qué fue lo que te pasó? Que la gente no lo sabe.
Claro, y además acá no tenés, acá no se ve, esto es FM.
Ahí tenemos una camarita.
¿Y dónde
se
ve?
Al lado de la tele hay una camarita.
Pero ustedes no lo están viendo, no se ven.
No,
ustedes.
No, ahora no.
Ahora
no,
pero después.
Mañana lo subimos.
Mañana te fijás si estás peinado.
No, sale el aire.
Bueno, entonces vamos a hacer así, a ver, el juego de las diferencias. ¿Qué diferencias se encuentran? Tuve un accidente el 28 de octubre, que podría ser mi nueva fecha de cumpleaños.
Del año pasado. Vas a cumplir un año.
Sí, exactamente.
Sí, a ver, ¿qué pasó?
Y llegando a mi casa, me estaba llevando un amigo, un inútil, no sé, alguien que no sabía las leyes de tránsito, que estaba apurado, quién sabe qué, en una de las pocas esquinas que no tiene semáforo, es Villa Fanny y Azara.
En La Boca.
Sí, donde está, en realidad no, creo que todavía eso es Barracas, donde hay un colegio.
Sí.
Venía como a 100 kilómetros por hora y nos embistió. Dio dos vueltas la camioneta en la que estaba yo y algo que voló, alguna herramienta de trabajo, el cinturón, no sé, ¿sabe qué? Me cortó la mano, me la cortó de lleno. Yo bajé con mi mano, mi mano derecha en mi mano izquierda,
sí,
sin nadie que me ayude a salir, porque el que manejaba se fue a cagar a piñas, con el perdón de la expresión, se fue a agarrar a trompada con el loco ese que nos atropelló. El Same que no venía. Bueno, la gente que estaba mirando ahí afuera, todo el olor a nafta, que yo decía, si no salgo, esto explota. Así que me corté toda para poder salir, porque rompieron un vidrio los que salieron antes. Y bueno, bajé yo solita, salté con mi mano en la mano, justo ahí cayeron los del SAME, me pusieron en una sillita.
Y te llevaron al Argerich.
Y me llevaron al Argerich. Ahí me compusieron la mano, digamos, pudieron hacer una intervención, y yo pensé que quedaba así, pero llegué al Otamendi 4 días sin que me la vieran, que toalé, que no sé qué, que bla, 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 que la safena, y bueno, hasta que llegó el momento que me dijeron, no, mirá, si no te amputamos, corre riesgo tu vida. Alto riesgo.
Sí, sí, claro.
Y bueno, yo le dije, chocolate por la noticia, fue mi respuesta. Ya veía del proceso que era donde iba a derivar, porque ya mis dedos se habían chamuscado todos, no era lo estaba mismo que los primeros días yo hacía así, me dolía mucho, pero se movían. Entonces, bueno, y hasta que logré que me dieran de alta de ese nosocomio, tan querido por los de, no sé, por nuestra vicepresidenta y los cholulos. Sí.
Lo también.
Porque tiene, la verdad, que es servicio de hotelería, pero si no estás en terapia intensiva.
Mira.
Para terapia intensiva, le digo a nuestros queridos oyentes que eviten ese lugar, por favor.
Muy bien. ¿Y no hubo problema para hacerte tener la prótesis?
Mucha espera, espera, por suerte, como era un accidente in itinere, porque estaba trasladándome desde un lugar de trabajo hasta mi casa para cambiarme, pero por ir a otro lugar de trabajo, la ART se hizo cargo, entonces, bueno, ahora tengo esto de la ART, y con la obra social es una lucha, que no la voy a nombrar por la duda que es un chivo, porque, por ejemplo, rehabilitación, si yo quiero ir a una rehabilitadora especial que sabe de esta mano, que no sé qué, la tengo que pagar aparte, no me la cubren. Bueno. Y digo, bueno, ¿qué se le va a hacer?
Muy bien. Y ya estás adaptada, se puede decir.
Sí, la verdad que estaba adaptada aún sin mano, fueron muchos meses, esto me llegó hace un mes,
¿sí?
O sea, estuve muchísimos meses con mi muñón, y en ningún momento dije, ay, qué mal, no voy a poder hacer tal cosa. O sea, obviamente que hay cosas que se me complican, ¿no?
Era, si yo quiero abrocharme
el botón de la camisa, con una mano, bueno, sí, puedo, porque es la izquierda, pero tardé en un montón de cosas, subir cierres, esas cosas que uno en la cotidianidad no se da cuenta que si tuvieras solo una mano no las podría hacer. Solo te das cuenta cuando te falta.
Exacto.
Y después vas generando un montón de recursos que empezás a usar mucho más la otra mano, que no era tu mano hábil, y la prótesis te sirve como de apoyo.
Claro.
Entonces, muchos a veces me miran que me dicen, por ejemplo, que tengo equilibrio, porque yo acá la uso para apoyar el celular, a veces apoyo un vaso, o sea, no la uso como una mano tradicional. Y entonces, bueno, sí, ahí estamos.
Bueno.
Igual de cambio climático nos quedamos cortos, nada. Pero ya se nos fue el tiempo.
Ya casi nos quedan 4 minutos. Muy bien, vamos a hablar un poquito de política.
Sí.
Vos sos del PRO.
Sí. Eso, de específicamente
del PRO, dentro
del ala halconiana, por decirlo de algún modo.
A ver, el PRO tiene
28.000 alas.
No, bueno, por ahora tiene 3 precandidatos.
Mauricio
Macri es presidente de la Nación.
Creo que dijo que no necesitaba revancha, así que podemos...
¿Lo sacamos?
Dijo que no necesitaba revancha, así que...
Bueno, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.
Sí, y obvio.
¿Quién debería ser candidato?
Dije que era halconiana, tal vez no es la mejor palabra. Halcona, no sé cómo se dice. Sí, soy bullrichista.
Muy bien.
Así que la voto a full, a Patricia.
Perfecto. Y
quiere decir que si hubiera una interna o por alguna cuestión se define que va a ser... Claro, y ni siquiera del Tucal Pro. Esto es una definición que tenemos que pensar como coalición, ¿no? O sea, es vamos juntos. Ajá. No es si va Patricia ganando una, ponele, supuesta interna en el PRO, es cuál es el mejor candidato que puede presentar junto por el cambio.
Exacto. Bueno, y tiene que haber pasos porque desde el...
Sí, sí.
desde el frente de todos quieren suspenderla, cancelarla, anularla.
Sí, pero sí, siempre es así. Cuando ellos creen que algo les puede perjudicar, entonces lo evitan es o como, lo anulan.
Es como lo del descenso que el diputado nacional.
Que sacaron, no sé, esto, ¿no? Lo de manejo del fuego, lo mandaron a ambiente donde antes no funcionaba, lo volvieron. La secretaría, también voló la secretaría de narcotráfico. O sea, todo lo que molesta un poquito.
Sí. Muy bien. Bueno. Y Carolina Estebarena termina su mandato el 10 de diciembre del 2023. Así ¿Y cuál es. Va a ser el futuro político?
No sé, la verdad que sí o sí quisiera que fuera Nación.
Sí.
Si es en el legislativo o en el ejecutivo, lo decidirán, bueno,
muy bien.
Las PASO o algún otro mecanismo que de definición de quiénes vamos a integrar las listas o quiénes no vamos a integrar las listas.
Ya se puede decir que en la legislatura de la ciudad tenés tarea cumplida con dos mandatos.
Sí, creo que trabajé un montón, me gustó mucho, mucho más de lo que pensé que me iba a gustar. Me compenetré mucho con los vecinos, o sea, la cuestión de la jurisdicción local lo que hace es que tengas un mano a mano con los vecinos todo el tiempo, que en la Nación sé que se puede hacer, pero porque vi la gestión de Patricia.
Bien.
Si no lo hubiera visto gestionar ella en el Ministerio de Seguridad, como esa conexión que tenía con los ciudadanos, tal vez hubiera pensado que no era factible. Así que ahora, bueno, me llevo esa enseñanza propia y ajena, pero de mi jefa política, sabiendo que creo que voy a poder dar lo mejor, creo no, voy a dar lo mejor de mí en el 2023.
Muy bien, tuvimos aquí en el piso a la halcona legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Carolina Estebarena, muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación, por favor.
Y ya nos estamos despidiendo, quiero recordar que esta noche con la salida de la primera estrella comenzó la celebración más importante de la colectividad judía, el Yom Kippur, el Día del Perdón. Y que el próximo fin de semana es largo, larguísimo, es viernes, sábado, domingo y lunes, y se va a ver mucho movimiento turístico, que eso hace bien para la actividad turística, precisamente, y para algunos que puedan descansar. Así que nos vamos despidiendo. Gracias, Luca Damián.
Hasta el próximo martes.
Gracias, Carolina, por
no
haber venido.
Segundo nombre.
Muy bien. Hasta aquí llegamos en Agenda Semanal de este martes 4 de octubre. Mi nombre es Fabián Dabul y nos volvemos a encontrar, como todos los martes, a las 20 por FM Amadeus 91.1. Buena semana, feliz feriado largo, fin de semana largo. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.